SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
El Abierto de Australia, que ha entrado de lleno en su segunda semana, nos ha ofrecido una vez más partidos exigentes y emocionantes entre los mejores tenistas del mundo. El tenis es un deporte que demanda mucho esfuerzo físico y también control mental. Bien lo sabe Natalia Cárdenas Pardo, quien es una ex tenista, entrenadora, profesora de yoga y bióloga colombiana, que se ha interesado en comprender este deporte desde diferentes perspectivas y con una visión más holística, incluyendo la importancia de la respiración, el manejo de la mente, el autocontrol y otros aspectos fundamentales en el alto rendimiento. Nuestro compañero Claudio Vázquez conversó con Natalia sobre su vida ligada al tenis, su especial visión sobre este deporte y también sobre la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Pero comenzamos escuchando su opinión sobre este evento que se toma en la ciudad de Melbourne durante el mes de enero.
Un placer, Claudio. Gracias por invitarme y un placer estar acá. Es fascinante. Yo creo que en Melbourne se respira tenis en las dos semanas que sucede el Australian Open, incluso antes de que empiece. Es fascinante y creo que es un gran slam que es muy flexible, muy abierto al público. Se siente un poco más relajado, quizá, que los otros grand slams. Entonces, me encanta el ambiente, el hecho de que se pueden ver entrenar todos los jugadores. Y creo que el público australiano es súper fanático del tenis. Entonces, en lo personal, para mí es fascinante. Es como la mejor temporada del año.
Por supuesto. Y bueno, antes de volver a hablar del Australian Open, vamos a hablar un poco de ti, porque tu vida ha estado ligada al tenis desde pequeña, ¿no? Desde los 7 años que sí. Juegas tenis y jugaste a un nivel bastante alto y también luego te has dedicado a ser entrenadora y otras cosas interesantes también que luego vamos a hablar. Pero cuéntanos un poco de tu vida justamente vinculada al tenis.
Sí, bueno, yo soy de Bogotá, de Colombia. Inicié el tenis desde los 7 años por mi padre. Mi papá me metió al mundo del tenis y yo me enganché, me enamoré del tenis y ya son 20 y pico de años jugando. Jugué en Colombia a nivel del país y suramericano. Y luego me fui becada a Estados Unidos a competir en una universidad a nivel nacional en Estados Unidos.
Y es difícil, siempre se habla de esto, ¿no? Es un deporte complejo, ¿no? Sabemos que los deportes en alto rendimiento son difíciles de realizar, requiere mucha exigencia, pero el tenis también es un deporte solitario, ¿no? Que se lucha contra la mente, no es solo saber pegarle bien a la pelota, sino también saber manejar las emociones. Uh-huh. Tiene mucho que ver, ¿no?, con la fortaleza mental.
Demasiado, demasiado. Mm. Creo que es lo más importante, la mente. En el tenis y en la vida lo más importante es la mente. Y sí, es un deporte súper, súper exigente, un deporte individual. Y creo que nuestras personalidades en los tenistas tendemos a ser un poco individualistas porque en la cancha eres tú contra el mundo y es un poco, sí, que tú tienes que arreglártelas por ti mismo. No es un deporte como no tienes 11 jugadores o no tienes... Sí tienes un equipo por fuera, pero en la cancha es solamente tú. Entonces es un deporte bastante, bastante exigente a nivel físico, a nivel mental. Bastante caro también. Es un nivel, para alcanzar un nivel alto necesitas invertir muchísimo dinero y al principio no hay tanto apoyo. Lastimosamente, a menos de que estés metido en el top 100 del mundo, no tienes tanto apoyo económico de tu país ni de sponsors. Es muy, muy competitivo. Entonces es un deporte bastante caro.
Justamente sobre eso te quería preguntar también, porque, bueno, tú vienes de Colombia, que no es un país que tenga una gran tradición tenística, quizás en Latinoamérica, ¿no? Como otros, quizás Argentina uh-huh. o Chile en el último tiempo, uh-huh. que también ha tenido grandes jugadores. Sí. Y Colombia, bueno, ahora tenemos a Camila Osorio, ¿no? Que está aquí justamente en la Australian Open. Pero, ¿es difícil ser tenista en Colombia también?
Sí, sí, siento uh-huh. que sí. Siento que a nivel latinoamericano es difícil. Como tú mencionas, en Argentina quizá haya más apoyo. Pero sí, creo que lastimosamente es muy con las uñas, aunque la Federación Colombiana ha tratado de ayudar en los últimos años, pero sí es, no existen tantos recursos como en otros países más desarrollados, lastimosamente. Y digamos que no es un país tan famoso. Y se tiende a pensar que es un deporte de ricos o de gente de mucho dinero, y realmente no es así. O sea, tú necesitas esas ganas y el amor y la pasión, pero sí la parte del bolsillo y conseguir los medios es complicado. Es, sí, cuando estás creciendo, cuando estás pequeñito, y para los padres es una carga financiera súper, súper dura.
Bueno, en Chile, que es el país donde yo nací, se habla mucho respecto al auge del tenis luego de haber tenido, por ejemplo, a Marcelo Ríos, ¿no? Que fue número uno, luego estuvo Fernando González, Nicolás Massú, y ahora han surgido jóvenes también, porque obviamente tener un referente ayuda a que los jóvenes se entusiasmen y quieran ser, ¿no?, como ellos. Uh-huh. Y sabemos que en nuestro continente obviamente el fútbol reina y uh-huh. es el deporte principal que se lleva más dinero. Pero ¿tú crees que también quizás a eso a Colombia le falta un poco tener un referente que ayude también a que los niños sueñen, niños y niñas, ¿no?, sueñen con ser tenistas profesionales?
Sí, sí, hemos tenido buenos jugadores, pero pues no hemos tenido como un top 20 o top 10 en el mundo. Sí hemos tenido top 50. Bueno, Fabiola Zuluaga creo que estuvo como de 26, fue su máximo ranking o algo así, no estoy segura. Pero sí influye el hecho de que no tengamos pues un Nadal o un Djokovic, que estoy segura, por ejemplo, que en Serbia mucha gente en este momento, niños chiquitos, sueñan con ser tenistas pues por Nole. Entonces sí, siento obviamente que a causa de las dificultades económicas y de no tener tantas oportunidades como otros países, no han podido surgir la cantidad de tenistas que se necesita para que llegue alguno de ellos a ser un referente y una superestrella, ¿no?
Y tú, Natalia, tomaste un camino diferente también, que fue irte a Estados Unidos, ¿no? Como tenista, digamos, en el circuito universitario, estudiaste allá. ¿Fue una buena decisión ir allá también para, quizás, obviamente, un país mucho más competitivo, que ha tenido grandes estrellas, ¿no?, como Estados Unidos?
Sí, sí, creo que fue una de las mejores decisiones de mi vida. Mis años de universidad, los 4 años, han sido los mejores de mi vida. Yo siempre le agradezco muchísimo al tenis, a la vida, a mis papás, porque vivir la experiencia universitaria fue maravillosa. Yo siempre tuve pues el plan A y el plan B. El plan A era ser profesional, el plan B siempre fue la beca en Estados Unidos. Entonces ahí no había pierde, porque o salía profesional, que es el sueño de todo niño pequeñito cuando empieza a jugar tenis, o bueno, pues los que se comprometen a jugar alto rendimiento quieren ser profesionales. Pero si eso no salía, siempre estaba el plan B, que era que sabíamos que Estados Unidos apoya un montón, y todo, digamos que todo el esfuerzo de toda la parte financiera y el esfuerzo desde pequeñita de estar entrenando desde los 8 años, el esfuerzo de mis padres y el esfuerzo de tiempo y el compromiso que tienes que tener durante la niñez y la adolescencia, se va a ver recompensado en que vas a tener una beca, ¿no? Y en mi caso, afortunadamente, tuve 100% de beca, me pagaron absolutamente todo. Es un país ahí donde se nota muchísimo la diferencia con nuestros países. Me pagaron absolutamente todo, la universidad, la vivienda, la ropa, los libros. Yo no gasté ni un solo dólar en la universidad, lo cual es una bendición gigante, y yo lo veo como un premio pues a todos los años de esfuerzo de mí, de mis entrenadores, de mis padres.
Por supuesto. Y si tú tuvieras que describir a ti misma como jugadora, ¿cuáles eran quizás tus fortalezas o tus características como jugadora de tenis?
Uy, la derecha siempre fue mi arma, la derecha. Sí, la derecha, y siempre fui típica jugadora de polvo de ladrillo en Latinoamérica, muy en el fondo. Siempre estuve golpes sólidos de baseline, de la línea de fondo. Y creo que la ventaja de haber jugado por tantos años en Bogotá con tanta altura da una ventaja, y también nuestro tipo de juego es un poco diferente en polvo de ladrillo, en tierra batida, que en cancha sólida. Queda un poco de diferencia ya cuando tú te cambias a jugar. Cuando llegué a Estados Unidos solamente era pista dura, y bueno, tenemos un poco, creo que nuestra movilidad, nuestros golpes son diferentes cuando eres un jugador que creció en tierra, en clay.
Interesante. ¿Y tenías algún referente, digamos, jugadora o jugador masculino, femenino, que la mirabas y decías quiero ser como ella o como él?
Sí, Federer siempre, Federer uh-huh. y Nadal. Desde pequeñita miraba la tenacidad tan increíble de Nadal. Tuve la oportunidad de conocerlo aquí en el Australian Open y de hablar con él, hasta cenar con él, y fue impresionante la humildad que él tiene y haberlo conocido después de tantos años que yo lo había admirado. Ahorita que se retiró, pensando yo en personalmente, ¿no? Dije, wow, son 20 años de admiración a alguien. Es increíble lo que ellos marcan en la vida de uno. Y también Federer lo admiraba siempre por su mentalidad. Aunque sé que antes de surgir como superestrella era bien rebelde en la cancha y rompía raquetas y tal, pero digamos que cuando yo lo empecé a ver en pantallas, él siempre tuvo una mentalidad increíble y un control mental que era lo que yo más admiraba, su control emocional.
Y como tenista mujer, ¿no? Quisiera preguntarte un poco también cómo lo ves, porque al preguntarte por los referentes me mencionaste dos hombres. ¿Tenías algún referente femenino?
Me gustaba Justin en esa época, pero sí seguía más los hombres que las mujeres.
Y bueno, ahora vamos a entrar a un terreno un poco más controvertido, porque el tenis femenino ha crecido muchísimo en el último tiempo, ¿no? Y, sí. y hay ahora, bueno, también esta lucha, ¿no? Por la igualdad de premios y hay una discusión, ¿no? Que ha crecido y en muchos torneos, bueno, justamente se igualaron los premios, uh-huh. en otros todavía está en discusión. ¿Te parece que es justo que las mujeres ganen los mismos premios? Y voy a utilizar el argumento de los que dicen que no es justo, que dicen, pero es que no convocan a la misma cantidad de gente, no convocan a las grandes marcas, ¿por qué habría que pagarles lo mismo?
Uh-huh. Sí, es un tema bastante controversial y bastante, que podríamos aquí estar hablando uh-huh. por horas, porque se podrían entender muchos puntos de vista y yo creo que yo logro entender los dos puntos. Sí entiendo que en la mayoría de los casos la gente tiende a ver más los hombres y a pagar más y a llenar más estadios, pero no siempre es el caso. O sea, Coco llenó un estadio completo. Sabalenka también. Y hay jugadoras grandes que cada vez el tenis femenino es más competitivo y, digámoslo así, más entretenido de ver. Entonces, no creo que sea solamente... entiendo que es un negocio el tenis y que los torneos necesitan, pues, ganar el dinero por las entradas de todo lo que están invirtiendo. Pero creo que no es solamente un tema de las asistencias y de lo que atrae, sino que sí hay una desigualdad. O sea, yo recuerdo el caso de un torneo en Francia, me parece que hace unos años hubo un problema enorme porque solo pasaron un partido femenino en la hora pico, en el prime time del torneo, solamente pasaban un partido femenino al día. Y eso claramente es una desigualdad gigante porque en televisión no estás mostrando lo mismo y no se trata de cuánta plata estás ganando por las personas que prenden el televisor, se trata de lo que estás decidiendo mostrar, ¿no? Y solamente mostrar un partido y cinco de hombres, pues ahí obviamente creo que indiscutiblemente no es justo. Y bueno, también es indiscutible que fisionómicamente un hombre siempre va a ser más fuerte, por ende siempre va a ser más rápido. Y entiendo que los hombres juegan cinco sets y nosotros jugamos dos, pero el nivel de esfuerzo es el mismo. Nosotras nos tenemos que sacrificar exactamente igual que los hombres. Un hombre y una mujer va a tener que invertir el mismo tiempo en el gimnasio, en invertir en su nutrición, en su mente, en su mentalidad. Va a tener que esforzarse igual, va a tener que matarse en la cancha para entrenar y ser mejor. Entonces, proporcionalmente a lo que el cuerpo fisiológicamente está dispuesto a dar, el nivel sí es distinto, la fisionomía y la química de un hombre y una mujer, pero el esfuerzo que se hace es igual. O sea, el esfuerzo económico, el esfuerzo físico es el mismo. Los años de entrenamiento son los mismos. Todo lo que tienes que invertir es igual, ¿no?
Justamente ahora, yo antes de entrevistarte venía de ver un partido de Donna Vekic contra Diana Schneider, ¿no? Un partidazo, la verdad, y la gente estaba eufórica, ¿no? Fue un verdadero partidazo, mucho más emocionante que muchos partidos de hombre que me toca ver en Australian Open. Y también recuerdo, ¿no? Cuando jugaba acá Ash Barty, ¿no? Que llenaba el estadio, uh-huh. creaba una locura, los australianos enamoradísimos, obviamente era número uno, el mejor referente, ya que Australia, hay que decirlo, en el último tiempo en hombres tampoco ha sacado muchos jugadores que estén top 5. Alex de Minaur ahora está uh-huh. luchando por ese lugar y bueno, Kyrgios es otro tema que quizás uh-huh. podemos hablarlo, pero también, no solo en el tenis, las Matildas, ¿no? También en el fútbol, uh-huh. generan mucho más expectación y emoción en la gente que, por ejemplo, el equipo masculino, uh-huh. ¿no? Y esto está cambiando también. ¿Tú sientes que en Australia, quizás, al menos en Australia, está cambiando también y la gente está empezando a valorar y apreciar más a las deportistas mujeres?
Totalmente, sí. Yo creo que ha crecido y creo que también es un tema como evolutivo. O sea, como la sociedad, a medida que va avanzando, va creciendo ya desde hace 50 años que el US Open dio los mismos premios a hombres y mujeres y ha sido un camino, o sea, se ha avanzado, todavía falta mucho por recorrer, pero creo que se ha avanzado mucho y sí, hoy en día las mujeres son muchísimo más competitivas, lo que mencionabas en fútbol, también nuestra selección colombiana de fútbol, las mujeres han sido arrolladoras, han sido excelentes, jugaron acá en Australia, llenaron absolutamente, lo llenaron, o sea, ese estadio era amarillo completamente, entonces sí, creo que ha sido impresionante todo lo que las mujeres han subido el nivel y por ende obviamente es más atractivo y más emocionante, lo cual atrae más público.
Y tú mencionaste algo que te quiero preguntar, ¿te parece que está bien que todavía se juegue al mejor de 3 sets en mujeres o debería pasar al mejor de 5 sets?
Uf, ese es un tema debatible. Yo creo que 3 de 5 sets no dudo que una mujer es capaz de hacerlo. Creo que sería muchísimo más desgastante a nivel hormonal y no lo digo por defender a la mujer, sino porque se tiene que entender que son fisionomías diferentes y cuerpos diferentes y que un hombre es más fuerte, es más rápido, es más, sí, o sea, tiene más ventajas a nivel fisiológico que una mujer. Entonces, es una pregunta difícil, pero estoy segura que una mujer lo podría hacer también. Ese torneo de la batalla de sexo se jugó a tres sets. Billie Jean King ganó y bueno, eso fue súper controversial y lo que abrió toda este camino de la igualdad, ¿no? Entonces ahí se demostró que sí se puede jugar 3 de 5.
Y cambiando un poco de tema, obviamente seguimos en el mundo del tenis, pero y aquí en el Australian Open pasa mucho, ¿no? Que el público se manifiesta mucho, ¿no? Hay jugadores que sí. Le gusta, jugadores que no le gusta. De hecho, ayer la Collins, ¿no? Que estaba muy molesta y se burló de la gente, incluso con un gesto que la gente lo puede ver luego en un video. Claro, porque estaba muy molesta porque jugó contra una australiana y estuvo, obviamente, el público con la australiana. Y yo ya lo había visto la Collins cuando perdió la final contra Ash Barty también. ¿Te gusta que el tenis pase a ser un poco más parecido al fútbol, quizás donde la gente se manifieste más y haga, no sé, más ruido y apoye a ciertos jugadores con mucho más énfasis que lo que vemos normalmente, quizás en un ámbito más tradicional, quizás?
No, no, porque creo que hay una línea entre la emoción y la alegría y el respeto. Y creo que, lastimosamente, Australia, el público australiano tiende a pasar esa línea del respeto y a tratar de realmente incomodar al otro jugador, burlarse, booing, gritarle, oy, 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 o sí, o sí, cuando va a servir. Eso es inaceptable, o sea, no debería ser así, no debería pasar. El deporte, el tenis no es fútbol. Las personas que asisten al tenis acá tienen el concepto equivocado que estos son hooligans y que es fútbol. No es, y como dije, es un deporte muy mental, por lo tanto necesitas estar 100% enfocado. Entonces es inaceptable que te estén gritando en el momento que vas a servir o que simplemente por tener otra bandera, otra nacionalidad, te estén diciendo bu, bu. Es inaceptable. Yo creo que es más cuestión de respeto, más que sin importar del país que vengas, debería respetarse más. Y normalmente el tenis ha sido un deporte como un poco más calmado, el deporte blanco, ¿no? Tiende a ser como el deporte un poco más, sí, como el público un poco más respetuoso, pero aquí en Australia es un tema bastante diferente y creo que roza con la línea del irrespeto, entonces no estoy de acuerdo. Aunque me encanta que se genere la emoción, obviamente, y todo, y sé que eso atrae también mucha gente y atrae más dinero, más público. Cuando juega Kyrgios, tú lo puedes escuchar a 3 kilómetros de distancia del público. Entonces, esa parte es muy positiva, que se cree ese entusiasmo y esa pasión por el tenis, pero se debe siempre mantener un estándar de respeto.
Mencionaste a Nick Kyrgios, ¿no? Que es un personaje que tiene, obviamente todos sabemos que tiene mucho talento, es muy especial, un tipo controvertido, pero que da espectáculo y, como tú dices, la gente le encanta. Hablando ahora de los jugadores, ¿te gusta un poco también o no que los jugadores un poco cambien esa actitud tan caballerosa del jugador clásico de tenis? ¿Te gusta que den un poco más de espectáculo o no tanto?
Sí, espectáculo está bien, de nuevo, mientras esté bajo las líneas del respeto, creo. Cuando pasas a respetar el público o a tirar las sillas al aire, por más que tengas la cabeza muy caliente, creo que no es correcto. Y bueno, pero no, tampoco se debe juzgar, porque un tenista no necesita ser perfecto, no debe ser perfecto y nadie lo es. O sea, somos humanos, tenemos todos muchísimas emociones y estás dentro de una cancha de tenis, te lleva la adrenalina y, o sea, el nivel de emociones que se sienten en una cancha de tenis o en cualquier deporte a nivel a esta tan alta competitividad es gigante el nivel de emociones. Entonces no se debe exigir que el tenista o que cualquier deportista tenga que controlar perfectamente sus emociones, porque ningún ser humano lo puede hacer. Entonces no juzgo el salirse de control y el gritar, pero sí siento que siempre se debería tener los límites del respeto.
Bueno, con esa respuesta me estás dando paso a preguntarte otro ámbito que a ti te interesa mucho, porque como decíamos, tú estudiaste biología y te interesa mucho la neurociencia y te interesa también analizar o comprender el tenis, no solo desde la perspectiva del deporte, sino también de una manera más holística y asociarlo a ciertas cosas, como decíamos, quizás con la neurociencia. ¿Nos podrías explicar un poco más de esa visión que tienes sobre el tenis?
Sí, tengo fascinación por la mente humana. Yo siento que controlas tu mente y lo controlas todo. Siento que lo más importante, la misión más grande de un ser humano es controlar su mente. Entonces siempre he estado interesada en estudiar y aprender sobre la mente y la capacidad que tiene para influenciar en absolutamente todo. También soy profesora de yoga y cuando me metí más de fondo al yoga, lo he practicado como hace 8 años, pero hace 3 me certifiqué como profesora y obviamente indagué mucho más a fondo sobre la mente y una forma más holística, en el sentido de una forma más mental de ver el deporte de alto rendimiento. La respiración, controlar la respiración es algo que a mí me decían desde pequeña, y yo cuando tenía psicólogos deportivos, sí, tal, lo intentaba y tal, pero no llegué a controlar la respiración y por ende la mente de la forma como ahora lo sé hacer, y que si yo en este momento compitiera al nivel que lo hacía antes y tuviera el conocimiento que tengo de respiración y de pranayama que Djokovic lo aplica, él hace mucho yoga y mucho pranayama, realmente la respiración es increíble lo que hace a nivel neurológico y te calma muchísimo y te da claridad mental para tomar esas decisiones que son tan importantes en un partido. En un partido se te puede ir en cuestión de segundos si no tienes la claridad mental y el foco. Y ahorita que tú hablabas de, por ejemplo, un público tan pesado como el australiano, si tú no tienes la fuerza mental y la claridad que lo da la respiración, pues se te va el partido. Entonces, controlar la mente es lo más importante en todo, en el tenis y en todo.
Justamente lo que estás explicando, ¿no? Que uno lo ve ahora en los jugadores profesionales, que ya no solo los que tienen, digamos, más dinero, obviamente, pero no solo viajan con un coach o quizás con un masajista, viajan con todo un equipo y están incorporando cada vez más diferentes especialistas, ¿no? En campos de la salud mental, como tú dices también, quizás con una mirada un poco más científica o holística, también espiritual, en el caso de Djokovic, que todos sabemos que él también ha revolucionado el tema a partir también de su alimentación, ¿no? Entonces tú también notas eso, que cada vez se está especializando más, pero a partir de integrar también otros saberes a este deporte.
Sí, totalmente. En tenis y en la vida en general, entre más conocimiento tenemos y entre más la tecnología avanza, creo que es nuestra responsabilidad integrar más conocimiento, no solamente especificarse en algo y solamente absorber el conocimiento de un solo campo, sino entre más campos puedas saber y más complementación pueda haber en los diferentes conocimientos o los diferentes profesionales que te puedan ayudar, pues más completo vas a ser como jugador. Entonces, sí, súper, súper importante un coach mental, un psicólogo mental, un nutricionista. Y creo que cuando se combinan cosas como el yoga o cosas o cualquier otro tipo de ejercicio o de práctica espiritual o mental que te ayuden a controlar la mente, sí o sí tu juego va a mejorar, porque si tú controlas tus emociones y tu cabeza, sí o sí tienes que rendir más en la cancha, porque vas a tener la cabeza y las emociones más frías, más controladas. Y el tenis es un deporte donde en momentos la emoción te puede llegar a tomar una mala decisión y pasa en cuestión de segundos. No tienes como más adelante, no tienes como la oportunidad de arreglar lo que... No, o sea, en un 40-30 se te va y es más difícil después volver a arreglar el marcador. Entonces, creo que sí. Se combinan todos los conocimientos que ayuden al cuerpo, a la mente, al espíritu a estar alineados y estar en armonía, pues obviamente vas a ser un deportista más holístico y más completo.
Y tú, Natalia, bueno, cuando llegaste a Sydney hace algunos años también tuviste la oportunidad de tener una academia, ¿no? Junto a otros instructores, porque tú también eres o fuiste durante muchos años coach de tenis. ¿Intentabas aplicar también esta visión un poco más holística del tenis con tus alumnos?
Más que holística, sí, siempre les reiteraba muchísimo la parte mental. Sí, yo empecé a dar clases desde pequeñita, desde los 17, y di clases en Colombia, en Estados Unidos y aquí en Sydney, y siempre les insistía muchísimo la parte mental y la parte de disciplina, que más allá de que llegasen a ser tenistas superestrellas o no, o más allá de que tomaran el tenis para toda la vida o lo vieran como un futuro profesional, que entendieran que lo que pasa en una cancha de tenis pasa en la vida, y como tú enfrentas las emociones en la cancha de tenis, así mismo enfrentas tu vida. El tenis es una... Es maravilloso la analogía que hay entre cómo tú te desenvuelves, cómo reaccionas, cómo, qué haces con tu cuerpo y tu mente cuando pierdes un punto, cuando estás jugando mal o cuando... Y sí, trato de decirle a las personas que he entrenado eso, o sea, más que el golpe perfecto, es que aprendan la disciplina y controlar la cabeza.
Y hablando un poco de Australia y tu experiencia con australianos, porque sabemos que Australia es una potencia deportiva, ¿no? En el mundo, en las Olimpiadas, es uno de los países que gana más medallas per cápita, ¿no? Y siempre está en el top 5. Uh-huh. Y lo vemos aquí los que vivimos en Australia, que hay mucho apoyo. Pero yo he hablado con otros coaches también respecto a tenis y no lo ven tan así, en el tenis específicamente. ¿Tú crees que los jóvenes aquí en Australia hay talento, pero también existe esa hambre también para llegar al número uno aquí en Australia? ¿O quizás también porque tenemos, digamos, mucho apoyo, una vida más cómoda, a veces no existe esa ambición que quizás puede tener otra gente? Y también está el tema territorial, quizás que estamos muy aislados, ¿no? Los circuitos, sí. Sobre todo para los que están comenzando.
Sí, totalmente. Sí, siento que Australia es un país que apoya muchísimo los deportes y a todo el mundo le fascina, le mueve hacer deportes. Tú sales a la calle y ves absolutamente a todo el mundo corriendo y en bicicleta y tal. Entonces se siente mucho el deporte en la vida diaria de cualquier persona. Pero en el tenis sí siento que hace falta muchísima hambre para llegar a ser bueno, cosa que los latinos creo que tenemos, y es algo, pues, quizás es irónico, pero la falta de oportunidades y de recursos y de no tener todo en bandeja de oro y no tenerlo todo en las manos te hace tener más hambre, y eso aplica también para todos los campos de vida. Entonces, sí, creo que en España y en Latinoamérica se siente más esa hambre de realmente querer lograr lo que quieres lograr. Aquí es un poco más recreativo. Creo que cuando los niños empiezan a jugar, siempre es lo típico, es jugar media hora a la semana, que realmente no te sirve nada, 45 minutos, una hora. Si tú entrenas una hora a la semana, jamás vas a aprender bien a jugar tenis. Es algo muy recreativo y creo que es el enfoque como que le dan acá en Australia cuando los niños o los adolescentes empiezan a jugar. Muy poquitas personas se comprometen a jugarlo a nivel de alto rendimiento.
Bueno, estos temas dan para mucho, pero vamos a regresar ahora a la Australian Open, ¿no? A esta edición 2025, que está muy emocionante. Estamos en la tercera jornada y te quiero preguntar cómo lo has visto hasta ahora, qué te ha parecido esta edición en cuanto a la calidad del tenis y a los jugadores que están compitiendo.
Yo creo que siempre se supera a sí mismo, siempre supera el nivel del año pasado. Es el primer Australian Open, bueno, no el primero, pero es la primera vez que Rafa está retirado, que Federer está retirado, y ahí se siente como un hueco en la parte de hombres. Siento que el nivel siempre sube más y sube más. Es increíble la rapidez con que está jugando Carlos Alcaraz. Es increíble el nivel de Sinner. Creo que Sabalenka y Coco también están jugando absolutamente increíble. Entonces creo que el nivel de tenis obviamente siempre va a subir y a subir y a subir. Y como tú decías, entre más herramientas tengamos, el deportista siempre va a ser mejor, ¿no? Más rápido, más competitivo, más equilibrado a nivel nutricional, a nivel físico. Entonces creo que siempre el nivel va a subir y a subir más. Y este siempre es un torneo súper fascinante. Es el primer Grand Slam del año y creo que todo el mundo está fresco de tal. De los holidays, de las vacaciones y eso, y siempre es como, wow, el inicio del año, y es, sí, siempre trae demasiada emoción. Como yo digo, acá en Melbourne se respira tenis en estas dos semanas.
Bueno, Iván, vamos a ir finalizando, pero vamos a sacar la bola de cristal ahora y vamos a hablar de lo que puede pasar. Vamos a intentar ver si tú nos puedes dar alguna predicción. Primero partamos con las mujeres. Hablaste de dos favoritas como Coco Gauff y como Sabalenka, la última campeona que podría coronarse por tercera vez consecutiva, algo que no es fácil de hacer, obviamente. Sí. Pero también hay otras competidoras que vienen bastante fuerte y que quieren ese lugar. ¿A quién ves quizás, digamos, en la final? O campeona, si te la quieres jugar primero que nada.
Yo creo que campeona no es una respuesta muy original, pero Sabalenka. Yo creo que Sabalenka se va a llevar el título. Está jugando, es muy sólida en todos los niveles. Entonces yo pensaría que ella va a ganar.
Uh-huh. ¿Y en hombres?
Y en hombres. Ojalá gane Carlos. creo que Djokovic, si gana, sería el 25, número 25 uh-huh. Grand Slam, que sería exacto. Un récord gigante.
Y creo que 12avo de Australia, o 11avo.
Sí, creo que 12avo de uh-huh. Australia, que sería, wow, sería un récord uh-huh. impresionante para él. Entonces yo estoy segura que tiene muchísima hambre de querer romper ese récord. Pero Carlos y Sinner también están jugando muy, muy bien. Vi a Carlos hace dos días y la velocidad que tienen los pies es una cosa de otro mundo. Es un talento y una velocidad en esos pies que es una cosa increíble, increíble. Entonces, voy a decir Carlos. Uh-huh. Ojalá que sea Carlos.
Sí, por cierto, he escuchado esos comentarios que ha cambiado un poco su juego también, ¿no? O sea, Carlos Alcaraz está más maduro también, pero ha hecho ciertos ajustes, ¿no? En su juego que algunos han comentado y que parece más fuerte que nunca, ¿no?
Sí. Sí, no sé los detalles, pero la movilidad de él siempre es lo que impacta, y cada vez que lo ves en la cancha es más rápido, es una cosa increíble, increíble la flexibilidad que tiene, el alcance que tiene los pies, es como si flotara. Entonces, sí, no sé los detalles técnicos, si habrá modificado algo en su juego, pero sí que cada vez se le ve más rápido.
Te quiero agradecer, Natalia Cárdenas Pardo, jugadora de tenis, entrenadora de tenis, bióloga y muchas cosas más también. Muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en SBS Audio Australia en Español.
Con mucho gusto, un placer estar acá, y gracias a ti, Claudio.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.